Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y vamos a saludar a nuestra siguiente invitada. Se llama Susana Morales, es jurista, es presidenta de la Federación Adóptame, y además tiene muchísimo que ver con este problema de los niños que, por diferentes circunstancias, cada una muy variada, seguramente cada niño es un mundo, pues no tiene ni padre ni madre y tiene que vivir en un lugar que yo decía que es un orfanato. Seguramente algunos de ustedes hayan pegado un respingo, porque es verdad que a los orfanatos ya no se les llama orfanatos, pero ella sí quiere poner sobre la mesa este nombre. Susana Morales, muy buenos días.
Buenos días.
¿Tú llamas a los orfanatos orfanatos?
Sí, porque es lo que realmente son. Cuando dejamos de llamarles orfanatos para llamarlos residencias, estamos desvirtuando lo que son y la gente pierde la sensibilidad con respecto a la situación. Desconoce, por tanto, al final, que en España hay 18.000 niños viviendo en orfanatos.
Fíjate, este es un dato que a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo conocí, porque como desde hace tantos años parece que todo español que quiere adoptar un niño se tiene que marchar fuera de España, bueno, pues la idea más generalizada es que prácticamente en España no hay ningún niño que esté en esa situación de poderlo adoptar.
Claro.
18.000.
18.000. Bueno. 18.000. A mí creo que es una cuenta muy sencilla que todo el que nos esté escuchando puede hacer. En España hay 18.000 niños en orfanatos esperando una familia. Uh-huh. Al mismo tiempo tenemos 33.000 familias adoptantes esperando un niño. 120 millones de huérfanos en el mundo. Quiero decir, es que a mí las cuentas no me salen. Uh-huh. ¿Cómo podemos tener 18.000 niños esperando un hogar y 33.000 familias esperando un niño aquí
pues,
en España?
Seguramente la explicación está en varios factores. Para empezar, ¿cuántos de esos 18.000 niños que están buscando un hogar tienen, por ejemplo, más de 4 años?
Claro, realmente bajo custodia del Estado hay unos 30.000 niños. Uh-huh. Estamos a niveles de Rumanía, que es algo que se desconoce entre la población. Uh-huh. De esos 30.000, 18.000 son los que están en los orfanatos y la mayoría son niños mayores de 6 años.
Ya.
La situación es que no se está haciendo ninguna campaña, como sí se hace en otros países de Europa, para visibilizar y promover la adopción de este tipo de niños, con muy buenos resultados en el resto de Europa, y sin embargo en España se invierten muchísimas causas, se gasta muchísimo dinero en campañas electorales, uh-huh. y sin embargo en visibilizar a estos niños para que la sociedad los adopte, pues no se gasta ni un euro, ni se ha gastado nunca.
Claro, luego hay otro problema, que es el de los niños con minusvalías, que también dentro de esos 18.000 los habrá, ¿no?
Sí, claro, hay niños, normalmente los niños que están en los orfanatos son niños mayores de 6 años, porque tampoco encuentran familias acogedoras, son niños con alguna necesidad especial o son grupos de hermanos. Pero es igual, las familias adoptantes están yendo al extranjero a adoptar niños de estos perfiles, mientras que en España los hay, porque la administración no está haciendo ninguna campaña de promoción. Tampoco está poniendo en marcha las medidas que la nueva ley que recoge y deberían ya estar uh-huh. activas.
¿Qué son cuáles?
Pues bueno, la ley, que es una ley buena, nosotros no criticamos la legislación, es una ley que es muy consensuada, en la cual hemos participado. Lo que no entendemos es que lleve un año aprobada y sin embargo no esté activa por falta de desarrollo, porque esta ley venía a enmendar muchos de los problemas que estaban padeciendo los niños huérfanos en España, como era que no tenían la situación de adoptabilidad, sino de acogida preadoptiva, el registro nacional de menores, porque ahora mismo un niño de Melilla solo lo puede adoptar una familia de Melilla, con lo cual estás impidiendo acceder al número mayoritario de familias que están esperando una asignación. Uh-huh. Estás limitando sus posibilidades prácticamente a cero.
O sea que cada comunidad autónoma, solamente niño que está en la comunidad autónoma, solamente puede ser adoptado por una familia de esa misma comunidad autónoma.
Por una familia de su misma comunidad autónoma. De hecho,
es más absurda, ¿no? Y en cambio puedes irte a la India a adoptar un niño.
Es una medida
y no puedes adoptar uno de Valencia.
Claro, es una medida que yo planteé y que aceptó el Partido Popular incluirla en su, que es un uh-huh. registro nacional. Yo no creo que haga falta un desarrollo reglamentario para volcar 17 bases de datos en una sola, a la que cuales tengan acceso todas las comunidades autónomas, porque además se da la paradoja de que las comunidades autónomas que tienen más familias adoptantes son las que menos niños tienen en situación de adopción, porque son las más prósperas, Madrid, Cataluña, sin embargo Extremadura, Andalucía, que son las que más niños tienen, pues son las que menos familias tienen. Uh-huh. Ahora, a día de hoy, podemos tener niños, por ejemplo, en Extremadura, Juan, 7 años, en un orfanato, esperando una familia desde hace 2, y en Barcelona una familia que esté dispuesta a adoptar a un niño como Juan, sin embargo, sin niño.
Ya, pero me cuesta trabajo pensar que, por ejemplo, cuando una familia llega y inicia los trámites para adoptar un niño en el extranjero, que nadie le diga, oiga, que es que aquí tiene usted, puede adoptar a un niño cerca de su casa, que no se tiene que ir a China o se tiene que ir a Rusia a adoptar un niño, ¿no?
Sí, nosotros nos hemos encontrado con situaciones en las cuales vienen familias a informarse de temas de adopción y por el perfil que están dispuestos a asumir, les hemos hablado con la comunidad autónoma en cuestión para que buscasen sus propias bases de datos un menor que se ajustase para que no tuviesen que irse fuera, y no hemos obtenido nunca ningún tipo de respuesta.
¿Y a quién le corresponde el desarrollo?
Pues le corresponde al Ministerio, que es algo que además se presentó por parte de Ciudadanos una propuesta no de ley que apoyó Partido Socialista y Podemos, que lo único que pedía era la reglamentación de urgencia, porque la ley es buena, la reglamentación de urgencia de la ley, y no salió adelante, salió adelante, pero como luego se disolvieron Cortes, pues ya no ha servido para nada. Tiene que aprobarla, tiene que desarrollarlo el Ministerio, pero es que es un tema urgente. Es decir, no podemos dejar a los niños un año sin legislación. No le puedes decir a un niño que tiene que esperar un año más a que se pasen otras elecciones, se conforme el gobierno, desarrollen la ley. No, hijo, tienes que esperar un año más para tener una familia. ¿Quién le va a devolver ya el año que han perdido los 18.000 niños que están en los orfanatos españoles? Nosotros estamos perdiendo vidas de niños en el extranjero. Porque ayer me decía el director de la Comunidad de Madrid a nivel de familia que no tenía razón en lo que yo planteaba en la asamblea cuando denuncié esta situación, porque los niños en Madrid, en los orfanatos, no pasan hambre. Hombre, nos ha fastidiado. Bueno, esto ya que pasasen hambre, pero si es que esa es su idea de protección a la infancia, pues está muy equivocado, porque lo que tiene que hacer es buscarles una familia, que las hay. Que es que lo ridículo es que las hay. Pero hay que promoverlo.
Humanamente y lógicamente entiendo perfectamente lo que dices, pero me pregunto, un gobierno en funciones, y me lo pregunto jurídicamente, un gobierno en funciones, ¿tiene capacidad, y esto yo creo que no, interpretando un poco la legalidad, ¿tiene capacidad para desarrollar una legislación? Yo diría que no. Y tenemos un grave problema, porque claro, el gobierno que dice que no tiene por qué ni comparecer, porque está en funciones, ¿cómo va? Además, competencias, una ley que toca competencias que están transferidas, además, a las comunidades autónomas. A mí me parece una fatalidad, pero me parece que el gobierno, sencillamente, cumpliendo la ley, no puede hacer nada. Claro, hasta que no haya gobierno que no sea en funciones.
Sí, nosotros no planteamos, bueno, si el desarrollo reglamentario no se puede hacer, de acuerdo, pero no derogues la ley anterior. Si es que lo que nosotros estamos reclamando es que, de acuerdo, el desarrollo reglamentario por la circunstancia no se puede llevar a cabo. Pero, perdonadme la expresión, leche, no me puedes derogar la ley anterior. O sea, es que nos han dejado sin ley. O sea, la nueva no está activa y la autonómica tampoco. ¿En qué país desarrollado se entiende que tú apruebas una legislación que sabes que no vas a poder poner en vigor en muchos meses derogando la anterior? Déjanos la anterior.
O sea, que ahora hay un vacío legal.
Un vacío legal. Llevamos, ahora no. Hace un año que llevamos con un vacío legal, bueno, y lo que nos queda por delante.
Me imagino que esta situación no es de hace un año, es decir, si hay tantos miles de niños en estos lugares, evidentemente es porque la situación viene de antiguo. Lo que parece extraño es que una situación como esta, tan grave, se pueda dar durante mucho tiempo y además que sea prácticamente desconocida, porque parece que se ha quitado de los medios de comunicación y los españoles no lo conocemos. De hecho, yo estoy convencido que muchos oyentes se estarán encontrando con esta situación pensando que no podía existir en España, vamos.
Claro, yo tengo la teoría de que, bueno, los niños sin familia son, con diferencia, los seres más vulnerables de toda sociedad. Porque, por un lado, no tienen capacidad de defenderse, no hay ningún adulto que los pueda defender, por sí mismos tampoco pueden. Y una cosa que es clave, no votan. No hacen daño en los medios de comunicación y tampoco votan. Y la Unión Europea nos ha dado muchos toques de atención en este sentido, ¿eh? Lo que pasa es que estos informes no llegan a la luz pública.
Sí, yo reconozco mi ignorancia en este tema hasta que me he puesto a investigar, porque ya, bueno, pues sabía que venías aquí para preguntarte. Y a mí me gustaría que nos contaras un poco cómo viven estos niños, porque ellos van al colegio, llevan una vida más o menos normal, pero ¿qué ocurre cuando cumplen 18 años? ¿Tienen que salir a la vida? Y no sé en qué condiciones, imagino que por supuesto están bien preparados, porque bueno, espero que España en eso al menos esté a un cierto nivel, pero ¿tú qué tratas más con todos ellos? Cuéntanos un poco cómo es, por favor.
Bueno, la vida de los niños en los orfanatos españoles, pues es una vida en la que ellos están escolarizados, tienen sus necesidades básicas cubiertas, de alimentación, de escolarización, pero un niño necesita una familia para desarrollarse con normalidad. Yo recuerdo el caso siempre de un niño que me cogió, porque en España hay muchos niños en los orfanatos de muchos colores, no tienen por qué ser niños blancos. Me cogió de la mano y me explicó que si yo le encontraba una familia, él estaba dispuesto, tenía 4 años, sigue en un orfanato. Si yo le encontraba una familia, él estaba dispuesto a beber mucha leche para volverse blanco porque creía que así quizá le querrían más. Ellos necesitan un hogar. El problema es que en España a los 18 años, que es algo que también venía a enmendar esa ley que lleva un año parada, a los 18 años van a la calle con una pensión de orfandad de 300 euros. Claro, a mí que me expliquen las instituciones españolas como un niño que no tiene una red de apoyo familiar, porque por eso está en un orfanato, con 18 años que no tiene estudios superiores ni una carrera laboral, con 300 euros, ¿cómo puede sobrevivir? Yo en el Cercanías, que utilizo bastante el transporte público, me encuentro muchos días a una chica de 19 años que va pidiendo limosna precisamente contando esta historia. Con 300 euros está durmiendo en la calle. ¿Cuántos niños este año han ido a la calle de los orfanatos españoles, viven en la marginalidad porque la ley no está puesta en marcha, porque esta ley venía a traer medidas de transición para que estos niños no acabasen en esa situación?
¿Cómo es la pirámide de edades de estos niños que están en orfanatos ahora mismo en España?
La pirámide de edad es que el 90% de los niños que están en orfanatos españoles tienen más de 6 años. El resto, que los hay también, están en familias acogedoras, porque para ellos es más fácil. Siempre hay familias acogedoras que están dispuestas a asumir el cuidado de un bebé, pero para los niños mayores de 6 años es mucho más complicado. Pero es también complicado porque la administración, cuando una familia va a informarse sobre la adopción, le desaconseja precisamente la adopción de este tipo de perfiles porque los consideran de alto riesgo. O sea, a Jorge, que está en un orfanato y tiene 6 años, ¿cómo le explicas que no va a tener una familia nunca? Porque la propia administración ni le visibiliza, y no solo no le visibiliza, sino que además los expertos que tienen que aconsejar a las familias dicen que él es un niño problemático y de alto riesgo. Claro, las familias inmediatamente dirigen su solicitud a niños pequeños.
¿Y cómo están repartidos? Es decir, ¿cuántos niños hay en Madrid?
En Madrid hay 3.000. En Madrid hay 3.000. En España hay 18.000. En la Comunidad de Madrid hay 3.000. La mitad están en instituciones. La mayoría además son privadas, son de carácter religioso, de grandes patronatos. Y algo que también es bastante chocante es cómo se reparten las partidas presupuestarias. A las familias acogedoras se les está dando mensualmente, si es que se les da porque llevan meses de retraso, 300 euros para mantener a estos menores. Sin embargo, a las instituciones que mantienen a estos niños, a los orfanatos, se les está pagando por niño al mes del orden de 2.500 a 3.000 euros. Es decir, sería muy rentable, además, que es lo que nosotros proponemos, un plan de choque, muy rentable para las arcas del Estado, y buscar hacer ese plan para que los niños encontrasen una familia acogedora o adoptante según su estatus. Porque de 300 a 3.000 hay un salto bastante importante. Y además, estos niños en una situación de acogimiento familiar tendrían una capacidad de desarrollo emocional y seguramente luego esta familia acabaría quedándose con ellos, uh-huh. Con lo cual no acabarían en la marginalidad a los 18 años, que es lo que está sucediendo ahora.
¿Y en todas las comunidades autónomas se está haciendo más o menos lo mismo?
Decir, sí, en ejemplo, todas las comunidades.
Madrid tiene 3.000, me imagino que Andalucía y Cataluña tendrán 3.000 cada una, y después las otras repartirán menos. ¿Las medidas que se adoptan son prácticamente iguales?
Ninguna, sí, tan iguales que es ninguna.
O sea, que no es un problema de color político.
Yo siempre digo que esto no es un problema de color político, es un problema de humanidad. Y de voluntad política. Es más, para mí una sociedad se diferencia de otra en tanto en cuanto como trata a sus menores más vulnerables, y debería ser precisamente algo que se tratase a nivel de Estado como algo urgente, el poder sacar a estos niños adelante y que no sigan creciendo en orfanatos, porque ya la vida les ha puesto bastantes dificultades nada más llegar al mundo como para que sigan sufriendo.
Susana, tú has ido a la Asamblea de Madrid y has contado esto mismo. ¿Has ido también al ministerio correspondiente? Sí. Quiero decir, al Congreso de los Diputados.
Sí, he ido al Congreso, me he reunido con todos los partidos políticos.
¿Qué es lo que te dicen?
pues la, todos me dicen lo mismo, que esa luz, que es increíble, que es una vergüenza nacional, que esto debería ser un pilar del Estado, que se tratase de manera urgente, pero a la hora de la verdad nadie resuelve nada. Uh-huh. Y la solución está ahí.
O sea, la solución no consiste en inventarse cosas nuevas, no, sino que están inventadas pero no se aplican.
La solución, claro, pasa por dos puntos muy, ¿no?, sencillos. Es poner ya en marcha la legislación que está aprobada, que tiene muy buenas medidas, pero ya, no hay que esperar ni un día más. Y por otro lado, como se ha hecho en Holanda, como se hace en Francia, como se hace en Italia, campañas de visibilización de estos menores, que han dado buenísimos resultados en cuanto a su adopción. No, uh-huh, tiene más. Uh-huh. Las medidas las tienen allí. Si nosotros les hemos entregado planes de choque, que encima son viables económicamente para el Estado porque les suponen hasta un ahorro. Uh-huh. Es voluntad política.
Ya. Lo que parece bastante alucinante es que haya un Congreso que apruebe una legislación para luego no aplicarla, ¿no?
Y derogar la anterior. Uh-huh. Porque llevamos un año sin legislación. El problema, claro, ya no es que aprueben una ley que no pueden poner en marcha, sino que esa aprobación deroga la ley anterior y nos dejan un año sin marco legal.
Ya. Claro, dependiendo del gobierno que salga ahora, podréis volver a hacer vuestra reivindicación, pero tendréis que esperar a que haya un gobierno nuevo. Claro.
Claro, de hecho se aprobó una propuesta no de ley y no ha servido para absolutamente nada, porque se disolvieron Cortes y tenemos que volver a empezar. Uh-huh.
Bueno. Yo tengo una cuestión. A mí, un buen amigo me explicó una vez que para formalizar una adopción hacía un cuestionario y tal, y que le preguntaban por la raza. Una de las cosas, ¿a usted no le importa cuál sea la raza y tal y cual? Y él dijo, por supuesto que no. No, me da igual, no me importa. Dice, y todo, son preguntas muy, como, en fin, que te remueven un poco. Y te hacen ver, pues tú te ponen frente a un espejo, digamos, ¿no? Y llegó a una pregunta que era, y me dijo, no, y esto se hace siempre en todas las adopciones, si tendría algún problema en que tuviera una enfermedad. Y esta persona puso, sí. Es decir, no quiero a un niño que tenga una enfermedad. ¿Qué pasa con esos niños? Que me imagino que también están en los orfanatos.
Claro, pues porque se quedan, sí, que en los orfanatos. Pues que se quedan en los orfanatos.
¿Qué porcentaje de esos 3.000 niños son niños que tienen alguna enfermedad?
No, muy pocos. Son niños que en la mayoría de los casos están en orfanatos no por sus propias circunstancias de enfermedad, sino porque sus familias no se pueden hacer cargo de ellos. Es decir, el porcentaje de niños con enfermedades es el que te puedes encontrar en la sociedad en general, en los orfanatos.
¿Sus familias no se pueden hacer cargo o sus familias los han abandonado a su suerte? Porque es muy distinto.
Claro, la mayoría de las veces, vamos a ver, por razones de pobreza vas a encontrar muy pocos niños en los orfanatos. Mucha gente piensa que los orfanatos están
llenos de Oliver Twist ya
esto, no. Esto ocurre en países del tercer mundo, no en España. Sí. Lo que también la nueva ley venía a enmendar precisamente es que estos niños dejasen de depender de si sus padres, a pesar de no poder hacerse cargo de ellos, querían o no querían ceder la patria potestad. Porque, claro, también nos encontrábamos que muchos niños en España crecían en los orfanatos, aunque sus padres no se pudiesen hacer cargo de ellos porque sus padres no querían ceder la custodia al Estado. Esto viene también la nueva ley a enmendarlo. La ley trae algo que Clinton impuso en Estados Unidos, que es que si en 2 años tú no has conseguido reconstruir tu vida para poderte hacer cargo del menor, el menor automáticamente pasa a ser adoptable. Claro, ¿cuántos niños este año deberían haber estado ya adoptados y no lo están porque siguen en este régimen de acogimiento en el cual las familias, claro, no quieren porque luego les pueden quitar a los niños?
Claro, es que ese es el problema, pero es un problema que precisamente ahora se agrava, quiero decir. Todo el mundo cuando adopta a un niño que tiene padre, tiene siempre ese temor de que lleguen los padres, claro, y que en un momento dado, por estas cosas que tiene la justicia, llegue un juez y diga, no, ese niño que está en su casa 3 años o 2 años tiene que volver con sus padres. Pero esto no ocurriría tanto si se pudiese adoptar niños de otras comunidades. Quiero decir, cuanto más pequeño es el territorio que te acotan para que tú vivas y al mismo tiempo puedas adoptar, si en este momento tú eres una familia, tienes una familia madrileña y quieres adoptar, solo puedes adoptar un niño madrileño. Será mucho más fácil en este caso que los padres de ese niño, que saben que vive pues más cerca que lejos, puedan reclamar esa custodia que si tú adoptas un niño de Canarias, que luego, en fin, vaya usted y búsquelo, ¿no?
Si es que
todo muy complicado, quiero decir.
El tema de las familias.
Está actuando de una manera que asusta a las familias.
Claro, claro. Mira, yo pongo mi caso personal. Yo tengo cuatro hermanos adoptados, dos de China y dos de Haití. Chico y chica. Somos una familia multicultural. Mis padres, cuando adoptaron a mi hermano David, llegó con 5 años de China con una cardiopatía, que mis padres asumían que tenía una cardiopatía. Porque sí que hay muchas familias que se están yendo fuera a adoptar niños con necesidades especiales. Sí. Ahora David tiene 12 años. Pero cuando a mi padre le preguntaban por qué se iba fuera a adoptar un niño mayor y con una enfermedad, mi padre les contestaba: porque quiero que mi hijo sea mi hijo. No quiero que mañana pueda venir nadie a quitármelo.
Ya, claro, es que ese es el problema que tenemos. Que a lo mejor está en la legislación, quiero decir, en estas leyes que manejan los políticos, pero a lo mejor también el problema está después en los juzgados, cuando alguien va a reclamar, y porque hemos visto algunas sentencias, y tú eres jurista.
Sí, sí, el niño del rollo, la niña Piedad.
Que son, de verdad,
demoledoras.
Demoledoras. Niños que han tenido una familia completamente desestructurada, con padres con problemas mentales, a lo mejor, o problemas de adicciones importantísimos, que pasan a formar parte de una familia normal, que les quiere, que les acoge, que les cuida, que les da todo tipo de comodidades, y de pronto aparece un juez y decide que ese niño tiene que volver a la chabola con la señora trastornada mental. Claro, esto no lo entiende nadie.
Claro, no lo entienden ni los servicios sociales, porque el caso del rollo, que quizás el que tengamos en la retina, aunque luego estuvo Piedad mucho más cercana en el tiempo, que también sucedió exactamente lo mismo, los jueces dictaron sentencia en contra de los servicios sociales, que son los expertos en la materia. Como nos encontramos con esta situación, ¿qué viene a cambiar la ley? Pues que los jueces no intervienen.
Ya.
Simplemente la custodia pasa al Estado vía administrativa a través de servicios sociales.
Claro, pero
para tampoco lentecer el proceso.
Claro, ese es el auténtico problema también. Hay que tener en cuenta que la custodia al final del Estado recae en los servicios sociales de 17 comunidades autónomas distintas. Por eso probablemente no se puede hacer un listado nacional, porque evidentemente la custodia depende de cada una de ellas. Y hacer ese listado nacional podría incurrir incluso en una cuestión del derecho a la intimidad que tiene también el menor. Es decir, que no creo que sea una situación tan sencilla. Es decir, no digo que no se pueda resolver, pero que evidentemente hay que cambiar muchas leyes.
No, porque la nueva ley ya viene a resolver comunidades que tienen gobiernos nacionalistas no quieren soltar ninguna competencia, es como su juguete, aunque realmente sea en beneficio del menor. Pero no es difícil, porque la ley ya asume que le retira las competencias a las comunidades autónomas. Con lo cual es simplemente volcar las bases de datos en una nacional, en la cual, si tú eres un trabajador social, ahí no va a entrar cualquier persona a esas bases de datos, sino van a entrar las personas acreditadas como trabajadores sociales en cada comunidad autónoma. Tú vas a buscar una familia para X menor en tu propia comunidad autónoma, y si no la encuentras, lo que vas a tener acceso es una base de datos nacional para buscar si en otras comunidades autónomas hay unos papás adoptantes que quieran que soliciten un perfil como el del niño que tú tienes en tu comunidad. Es que esto se hace en el resto de Europa. Es que otra cosa es absolutamente surrealista lo que está sucediendo en España. Es que no se entiende. Tú se lo explicas a radios europeas, que alguna vez me han hecho alguna entrevista, y es que no lo entienden, porque es ridículo y muy triste. Si no fuese, casi te dan ganas de reírte si no fuese porque lleva vidas de niños detrás.
Y ya que habla de Europa, la Unión Europea no le ha dicho nada a España,
sí,
¿o qué
claro.
tiene que decir? ¿Hay algún tipo de sanción?
El año pasado hubo un informe que se realizó a nivel de todos los países europeos y nos pusieron a escurrir. Desde que echamos a los niños con 18 años a la calle con una ayuda de 300 euros, que no podemos tener los niveles de niños en instituciones que tenemos porque estamos al nivel de países como Rumanía, que tenemos que promover la adopción de niños mayores, que no puede ser que la adopción internacional en España, siendo el país más adoptante de Europa, tenga 45 países cerrados que el resto de Europa tiene abiertos. Es decir, nos dan hasta en el carnet de identidad, pero aquí no pasa absolutamente nada. Es lo mismo que cuando te reúnes con los partidos políticos y todo el mundo te dice: ¡jo, qué horror, qué vergüenza, esto hay que arreglarlo! Y luego nadie mueve un dedo por estos niños. ¿Sabes qué pasa? Que esta gente nunca ha salido de su despacho. Nunca se ha ido a un país como Haití y ha entrado en un orfanato en el cual, si hay cunas, los niños están 4 metidos en una cuna. Y cuando entras, salen un montón de niños y se agarran a tus piernas pidiéndote que seas su mamá. Nunca han vivido como un niño llega en Mali con una bolsa en la cual está metido su hermano porque su madre acaba de fallecer en el parto. Eso no lo han vivido. Entonces toman decisiones, o no las toman, sin tener en cuenta a esos niños. Yo muchas veces les he invitado a que vengan conmigo a un país de este tipo, a ver lo que hay, que cada vez que ellos deciden abrir o cerrar un país, va la vida de muchos niños en juego, porque nosotros hacemos muchísima cooperación internacional con esos orfanatos. Y cuando lo cierran, tenemos que sostenerlos por no dejarlos en la calle, porque sabemos que van a morir. A nosotros nos han muerto muchos niños en el intento. De hecho, recuerdo el caso de una niña en Nigeria hace 2 años, que era un clarísimo caso de ayuda humanitaria. La familia se desplazó corriendo a Nigeria porque la niña enfermó. Y estuvimos aquí moviendo lo indecible, suplicando que nos diesen el hospital, y cuando sí nos lo concedieron, la niña murió. Murió en los brazos de sus padres.
No. Uh-huh. Y una cosa, y si resulta que en España no hay personas para adoptar a estos niños, desde uh-huh. otros países europeos se pueden adoptar a los niños españoles.
Pero si es que sí que las hay, si es que son 33.000 bueno. familias que no tienen dónde ir.
Pero lo sabrá, uh-huh. pero evidentemente.
Pero a lo mejor no quieren esos perfiles. La realidad
es la realidad,
claro.
Están en orfanatos, ¿no? Uh-huh. ¿no?
Pero la realidad es que están yéndose a adoptar este tipo de perfiles fuera, porque no están encontrando tampoco en las comunidades que cuando ellos indican. Niño que están dispuestos a asumir, un niño de 6 años, no, tampoco tienen en la comunidad quien les diga, oye, pues espera, vamos a quedarnos aquí porque tenemos niños de esta...
Me cuesta trabajo, por uh-huh. ejemplo, que una familia española pueda enterarse mejor de un niño que está en China que de un niño que
está en Andalucía.
En Sevilla.
Ya, es que es inexplicable.
Es inexplicable.
Yo tengo familias adoptando menores con VIH uh-huh. fuera de España. ¿En España no hay menores con VIH? Sí los hay. Y mayores, ¿eh? Y niños con necesidades especiales importantes. Yo el año pasado tuve 2 adopciones de una niña de 12 años y una niña de 9. ¿No había niñas de 9 y 12 años aquí?
Uh-huh. Pues en fin, es un problema que seguramente pilla de sorpresa. Yo creo que a nosotros también nos ha pillado de sorpresa, sobre todo las cifras tan elevadas, ¿no? Pensar que hay 33.000 familias españolas que están como locas por tener un hijo, por adoptar un hijo.
Lo que te demuestra que los problemas solo son problemas cuando salen en el telediario.
Pero completamente cierto. Completamente cierto.
Es que lo que se conoce no existe. Y uh-huh. estos niños existen.
Bueno, y llama muchísimo la atención ya no solamente el problema en sí, es decir, que haya 18.000 niños que están buscando familia y al mismo tiempo 33.000 familias que están buscando niños fuera porque no sabe que existen esos niños dentro. Lo más llamativo de todo es que exista una legislación para que esto se agilice, se facilite, para que se pueda haber una comunicación entre las distintas comunidades autónomas y no las haya. En fin, vamos a seguir muy atentamente Susana, porque
muestra una cosa que los políticos
llama mucho la atención.
Que cuando hay una necesidad se debe convertir en prioridad política.
Uh-huh. Efectivamente, porque
y eso mira, se lo han quitado y por eso la lejanía uh-huh. de la clase política.
¿Sí?
Cuando hay una necesidad, eso es la prioridad política. Uh-huh. Hay que resolverla.
Por cierto, y una sola curiosidad, Susana, tú que vives constantemente metida en este mundo de las adopciones, ¿normalmente las personas que han sido adoptadas optan por la adopción también o no hay estadísticas que nos lo puedan decir?
Pues al final es algo que yo digo que la adopción es una experiencia maravillosa. Yo no cambiaría a mis 4 hermanos uh-huh. adoptados
por nada
del mundo.
Claro.
Yo soy biológica y tengo una gemela. Es cierto que en las familias que hay miembros adoptados se suele volver a la adopción,
¿no?
Sí, porque lo ven con una normalidad, ya no es la hermana claro. fea de tener un uh-huh. hijo. Se percibe la adopción como una manera tan bonita como tenerlo biológico. Uh-huh. Entonces sí, se suele recurrir bastante a la adopción. De hecho, en España se produjo el efecto contagio porque cuanto más se socializaba la adopción uh-huh. y la gente percibía que eran niños felices, que se adaptaban a sus familias, también ellos se animaban uh-huh. a adoptar.
Bueno, tenemos nada, medio minuto para decir, si hay alguna familia madrileña que quiera adoptar, como se lo puede adoptar en la Comunidad de Madrid, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que acudir?
Pues tiene que ir a la calle a Gran Vía, que es donde está el antiguo Instituto del Menor y la Familia, uh-huh. y le van a dar una reunión informativa, donde le van a intentar orientar uh-huh. sobre qué países, qué opciones tiene, sobre todo que se animen a adoptar niños mayores o con
y
alguna
españoles.
Necesidad especial, que están aquí.
Claro.
que necesitan un hogar, que son niños que se van a adaptar bien, uh-huh. que quizá con más cariño te van a acoger porque ya saben lo que es vivir sin una familia.
Susana Morales, presidenta de la Federación Adoptamos y presidenta también de la Asociación Familias de Colores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.